Agenda al Día con Hernán Higuera.
Gracias por esperarnos. Continuamos en Notimundo al Día. Vamos a contarles ahora que está con nosotros Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, porque vamos a hablar de algunas cosas que ojalá nos esté escuchando el gobierno. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo alertó que en la Asamblea Nacional se busca aprobar una reforma a la Ley de Movilidad Humana que permitiría nombrar a Soledad Peña Plaza como embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Marcelo, buenos días. ¿Por qué alertar de esto?
Hernán, muy buenos días. Un saludo para tu distinguida audiencia. Para nosotros es preocupante que una vez más en la Asamblea Nacional se denuncien la inclusión de artículos a último momento. Uh-huh. La inclusión de artículos que no fueron debatidos dentro de la comisión. O incluso, más preocupante todavía, que los asambleístas digan no nos dimos cuenta. Entonces, aquí vemos una combinación de cosas, ¿no?
Ya nos vienen diciendo hace rato eso,
¿no? Por supuesto. Entonces, no creamos que esta alta aceptación que supuestamente tiene la Asamblea Nacional puede ser consecuente con el hecho de que los asambleístas digan que no están haciendo su trabajo.
¿Recuerdas la última vez que hicieron eso?
Justo cuando se debatían los proyectos urgentes en materia económica, uh-huh. En este caso la ley urgente en materia económica que tenía pues como finalidad combatir al crimen organizado y la corrupción, pues se denunció en este caso que la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, había incluido artículos de último momento y por eso los asambleístas estaban negando a su aprobación. Y ahora vemos lo mismo en la Ley de Movilidad Humana.
¿Y qué está pasando en la Ley de Movilidad Humana?
La
¿qué
ley artículos de movilidad quieren humana, ponerlos? Y eso es algo que es lo que más llama la atención, Hernán, es que la Ley de Movilidad Humana tiene por finalidad garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Es decir, aquellos individuos que han migrado al Ecuador o incluso aquellos que podrían estar migrando a otras naciones. Sin embargo, se incluye como una disposición general, como una disposición reformatoria, perdón, la reforma de otra ley, que es la del servicio de extranjería, que nada tiene que ver en este caso con los temas de movilidad humana y se cambian los requisitos para poder ser embajador. Actualmente, ¿qué es lo que dice la ley vigente? Permíteme leer. La ley vigente dice que las personas nombradas en virtud del párrafo precedente deben ser mayores de 35 años, de reconocidos méritos, ojo con esto, que hayan prestado relevantes servicios a la República, para lo cual se deberá observar el equilibrio regional. Sin embargo, en la reforma actual, algo que se ha denunciado que se incluye en último momento, se eliminan dos cosas. El requisito de edad ya no son 35 años, sino son 30 años. Uh-huh. Ojo, que en un primer momento se quería colocar 26 años. Un par de asambleístas de la Revolución Ciudadana, así que no se venga a decir que ellos no sabían. Ellos propusieron que se suba a 30 años y se elimina esta sección de haber prestado relevantes servicios a la República.
O sea, puede ir quien quiera.
Quien quiera. Uh-huh. Y aquí hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Recordemos que este gobierno anunció la salida de la ex embajadora en Estados Unidos, Yvonne Baki.
¿Quién es eso?
Y se anunció que quien se iba a hacer cargo de la embajada en febrero de este año era Soledad Peña. Pero a pocos días de que el gobierno anuncie que Soledad Peña se va a hacer cargo de la embajada, coincidencialmente se dieron cuenta que ya no cumplía los requisitos.
Y entonces hay que meterla en una ley con unos artículos ahí escondidos.
Exactamente, y coincidencialmente en ese momento uno de los asambleístas del partido de gobierno decide incluir para el informe de segundo debate, que es lo que se va a discutir en la Asamblea Nacional, esta reforma al artículo, que permitiría en este caso, ahora sí, que Soledad Peña sea embajadora. Y aquí el punto es el siguiente, Hernán. Lo que tú ya mencionas, reformas legales a la carta, reformas legales con pues cierta direccionalidad, intencionalidad.
Para los panas, para los amigos.
Exactamente, tratamos de favorecer a los panas, a los amigos.
Más, ¿no?
Y eso es un manejo irresponsable del Estado. Eso yo creo que los ecuatorianos tenemos que rechazar, quien sea que esté al frente del gobierno. Porque un cargo de tan importancia como una embajada en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertas formalidades. Aquí no es una cuestión de no dar la oportunidad a los jóvenes, sino que, por ejemplo, veamos qué es lo que se estuvo trabajando o se está discutiendo actualmente en Estados Unidos y que requiere de una embajada que esté liderada por alguien que conozca del tema. Hay dos temas importantísimos, mi estimado Hernán. La ley idea que se está proponiendo en Estados Unidos y que fue un trabajo de muchos años de la embajada ecuatoriana, es que el 99% de los productos que exporta hoy por hoy Ecuador no tengan arancel en Estados Unidos. Y eso es importante en el sentido de que no vamos a requerir un tratado de libre comercio, sino que únicamente los productos exportados por nosotros puedan tener mejores condiciones en el mercado norteamericano. Y lo otro que se estaba negociando en Estados Unidos es el TPS para ecuatorianos. ¿Qué es el TPS? Que se pueda regularizar la situación migratoria de más o menos 1 millón de ecuatorianos que hoy por hoy están de forma irregular viviendo en los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que tengamos un embajador que responda a la carrera diplomática es importante. Y lastimosamente, este tipo de reformas, además de irrespetar el Estado de Derecho, además de buscar que se hagan leyes para los amigos y para los panas, podría poner en riesgo una correcta ejecución del trabajo en la embajada y, por ende, estos dos proyectos que son importantes para todos los ecuatorianos.
Y esta es una particularidad de este gobierno, ha sido también de anteriores gobiernos, poner a los panas, no a los que saben, no a los que tienen experiencia, a los que hacen carrera, a los que han estudiado para aquello. Por eso es que no despegamos en algunas cosas.
Y es una pena porque, a ver, yo creo que es importante que se logre un equilibrio, pero este equilibrio tiene que estar pues integrado por, sin duda, la confianza que puede tener el presidente de la República en determinados cargos, pero acompañado de la competencia, acompañado de la solvencia, acompañado de la capacidad para ejercer el cargo. Y no es la primera vez que se critica esto al presidente. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos hablado en muchas ocasiones de las intervenciones de la ministra de Ambiente que son cuestionables al respecto de cómo ella está ejerciendo el cargo. Ojo, veamos la relación familiar también que existe.
Cuando dijo la ministra, la provincia, ¿cómo era? ¿Cómo era la frase que dijo? La provincia de Amazonas, algo así dijo, ¿no?
Y hablaba de la extensión de los ríos de Manabí. Adicionalmente decía que le entiendan que ella tiene una formación en gestión de proyectos, más no en otros temas. Entonces, creo que por ese lado no va a desconocer el presupuesto. Pero incluso hay algo que me preocupa bastante, Hernán, y es que, y ojo, aquí no se pone en duda la capacidad de Soledad Peña, porque eso es algo que nosotros, pues, mientras ella no esté ejerciendo el cargo, no se puede adelantar. Lo que se pone en duda es que se quiera realizar una reforma legal con nombre y apellido. Pero aquí también hay un tema adicional, la relación familiar. Cuidado y estemos buscando una devolución de favores. Soledad Peña es hija de el señor Peña,
el actual director del Consejo del IES.
Exactamente, del Consejo Directivo del IES. Entonces, cuidado, y aquí lo que se busca es un gobierno, el gobierno de la familia, el gobierno de los amigos.
Y cabe preguntarle, ¿no? Señor presidente, ¿no hay más gente en el Ecuador? O sea, ¿tienen que necesariamente pagar sus favores políticos, sus amiguismos, a costa de las cosas pendientes y grandes que tiene que hacer el Ecuador?
Exactamente, y ese creo que no es el camino, y eso es algo no que ha pasado únicamente en este gobierno, ha pasado en una serie de gobiernos, pero es importante que desde los ecuatorianos, de la ciudadanía, exijamos que las cosas no se sigan haciendo así. No podemos seguir en el país del compadrazgo, en el país que quiere ser manejado como una hacienda. Eso no nos lleva a buenos resultados y es irrespetar las instituciones. La Asamblea Nacional no se puede prestar para esto. Veamos si es que ahora que se ha alertado este tema, porque al parecer los asambleístas no se han dado cuenta, existe una posición firme por parte de la Asamblea Nacional, y no por hacerle oposición al presidente de la República, sino para impedir que este tipo de acciones se sigan realizando en el país.
Está bien que los jóvenes tengan las oportunidades, pero que sean gente que tenga carrera, ¿no? Porque se necesita, para el servicio exterior se necesita tener carrera.
Y en esa misma línea yo quisiera, si me permites, Hernán, leer algo que vimos ayer en redes sociales como respuesta a la denuncia que hicimos, que la hizo Pablo Medina, que es un docente de la Universidad de San Francisco. Voy a leerlo. Y él dice: quien hace carrera en el servicio exterior ecuatoriano, en el mejor de los casos, llegará a ser embajador a los 43 años, después de 22 años de servicio continuo. Pues, para entrar al servicio diplomático se requiere al menos 21 años, 4 años en cada uno de los 4 primeros rangos y 6 años en el último antes de ser embajador. En la Asamblea quieren bajar la edad a 35, que ya es 8 años menos que la de un embajador de carrera, a 30 años para embajadores políticos sin la experiencia que tendrían los profesionales que han pasado ya 22 años en el servicio diplomático.
¿No? ¿Cómo está la gente del servicio diplomático? Qué decepción estudiar tanto para que venga un amigo o una amiga del presidente y logre el objetivo que tú estás buscando durante años.
Y lo que tú mencionas es válido, porque dejemos a un lado el tema de la edad.
Ajá.
Dejemos a un lado el tema de la edad, pongamos que no es un requisito la edad, pero también está eliminando esta sección del artículo que dice haber prestado servicios notables al Estado ecuatoriano. Es decir, que se puede evidenciar esta carrera diplomática, porque aquí, ojo, las embajadas en Ecuador, y eso es algo preocupante, tienen esta cuota entre aquellos embajadores que vienen de la carrera diplomática y esta cuota de los embajadores políticos. Nuestro primer aliado comercial es de Estados Unidos. Y tiene que llevarse de una forma adecuada las relaciones con países como Estados Unidos, así como otros países que son los principales aliados comerciales del Estado ecuatoriano. Y si se dejan esas relaciones en manos de las relaciones políticas y no del servicio diplomático, estamos poniendo en riesgo cómo el Ecuador se inserta dentro del concierto internacional.
Qué pena, pero Daniel Noboa nos está mostrando parte de su personalidad también con estas designaciones, ¿no?
Sí.
El hecho de lo de la ministra de Energía, acusada de sabotaje porque no quiso asumir la responsabilidad, porque yo no puedo pensar que un presidente no esté enterado de lo que sucede con el tema energético, pues, o sea.
Sin duda que sí, y eso
es un secretario de la administración que no sepa qué hacen sus ministros.
Sin duda que sí, y ojo también, es importante notar, hace pocos días en la Fundación nosotros sacamos radiografías políticas de los ministros, y la radiografía política no es más que un perfil profundo de cada uno de los ministros, y no únicamente...
¿Y qué dice esa radiografía?
Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el ministro de Agricultura, también es una persona que no tiene un título registrado en CENESIT, la ministra de Ambiente lo propio sucede con el ministro de Defensa. Entonces, creo yo que es importante que, así como se discute en varios sectores de la importancia de la formación universitaria para ejercer cargos políticos, más aún debería existir formación universitaria de aquellas personas que son designadas por el presidente de la República para ocupar cargos de tan alta importancia. Y ojo con esto, yo creo que hay que ser claros. Aquí no es expresar la opinión para entorpecer la labor del gobierno. Todo lo contrario. Los ciudadanos tenemos el derecho de ejercer nuestro control social hacia los actos del poder público, y lo que se busca es esto, que el presidente de la República pues también corrija aquellas decisiones que se están tomando mal y que no crea que se puede manejar el país a su antojo y a su capricho.
Y que se ocupe de temas importantes también, ¿no? O sea, el hecho de estar en una guerra de seguridad interna ha despreocupado otras áreas como las de la salud. Ahora con los apagones, presidentes, están muriendo personas que tienen enfermedades catastróficas. Han pasado 5 gerentes en 5 meses en el hospital del Seguro Social por temor a las mafias. Allí hay mafias. Los gerentes nombrados no quieren estar. No quieren estar. Duran 2, 3 días y se van.
Yo creo que aquí hay dos cosas. Yo creo que
de esos temas no se ocupa el presidente.
Sin duda que sí. Y el presidente de la República, en lugar de referirse como a trazapueblos o HSDPs, a quienes expresan una opinión contraria a sus acciones, debería enfocarse en aquellos problemas que realmente están afectando a la gente. Debería enfocarse en transparentar sus acciones y sus resultados. Porque hay algo que nos cuestionamos hasta ahora y es, ¿cuál es el famoso Plan Fénix? ¿Qué incluye el Plan Fénix? ¿Cuáles son los resultados de ese Plan Fénix? Porque al menos en las calles no lo estamos viendo. Estamos viendo que se dejan valijas con cuerpos desmembrados de individuos, amenazas constantes a directores de unidades departamentales del sector de la salud, y no se diga o no se deje de lado el asesinato a autoridades locales del país. La seguridad no está siendo garantizada para los ecuatorianos, no vemos los resultados de este famoso Plan Fénix, y no creamos que la presencia de los militares ha sido suficiente para controlar el avance del crimen organizado en el país. Y eso es lamentable.
Desde que se derogó el decreto del Código de Ética, me ha quedado ciertas dudas también. ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, aquí tenemos...
Porque nadie ha dicho nada, ¿no? Fue en un fin de semana, viernes, se levantó el Código de Ética, y entonces los recursos del Estado, ¿cómo se están usando desde la presidencia?
Tenemos una de cal y una de arena. Ajá. Aquí, y aprovechamos que topamos el tema de recursos del Estado, y te voy a comentar que el día de ayer el presidente de la República emitió un nuevo reglamento que nos preocupa. Código de Ética, emitido por el expresidente Lasso, que terminó pues como un lindo gesto porque tampoco se implementó. Hicimos denuncias constantes sobre el incumplimiento de este Código de Ética por parte del presidente Lasso. Esperábamos que Daniel Noboa, con este discurso distinto, pues implemente, cumpla con ese Código de Ética, y no se lo hizo así. Y ahora nos llama algo más la atención para culminar este tema, mi estimado Hernán. El día de ayer se expidió el reglamento referente a la última ley urgente en materia económica que contenía estas reformas a la ley de contratación pública, y se determinó que aquellos contratos realizados por la Policía Nacional, por el SNAI, por las Fuerzas Armadas, tendientes a combatir el crimen organizado, serán reservados y confidenciales.
Cuidado.
Una cosa es que se protejan los temas referentes a defensa nacional, pero otra cosa es que no se diga quiénes van a ser los contratistas y cuánto nos va a costar esto.
Y piensan que no nos damos cuenta. Vamos a seguir pendientes de estos temas. Gracias a ustedes, amables oyentes, por su sintonía y su confianza. Gracias también a nuestro invitado por ayudarnos a reflexionar y a entender esta situación que pasa alrededor del Ejecutivo. Reformas a la medida. Marcelo Espinel, muy gentil.
Muchísimas gracias, Hernán.